a todas, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Ana Karen Iniestra y estoy muy feliz de estar de regreso con todos ustedes. Los extrañé mucho, en verdad. Me hicieron mucha falta, pero me quedé tranquila porque mi compañera Laura Brugués hizo un gran trabajo comunicándoles toda la información más importante. Pero bueno, hoy lunes 3 de agosto empezamos la semana con la mejor actitud y con mucha información porque el fin de semana estuvo bastante movidito. Detuvieron al presunto líder del cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato. Es el principal grupo delictivo que se dedica al huachicoleo en este país. El Marro fue detenido por fuerzas especiales del ejército. Sin duda es una buena noticia para México. Creo que este es el primer golpe serio al crimen organizado en los últimos años. Pero bueno, en fin, hoy como todos los lunes estaré con mi querido Alex Rodríguez, nuestro experto en temas económicos y financieros, quien nos contará su opinión sobre este informe de la economía popular y familiar que emitió el presidente López Obrador desde su casa el sábado por la tarde-noche, donde explica la gravedad de la situación económica que atraviesa México, pero también sobre la esperanza y la recuperación económica. Y aunque el presidente mantenga una actitud bastante positiva y entusiasta, las cifras son innegables. Ya van más de 10,000 empresas y 35 grandes empresas que cotizan en la bolsa y que han perdido más del 60% de sus acciones, sus ganancias. Estas grandes empresas le han dado trabajo a más de 66,000 personas que hoy ya están desempleadas. Será demasiado tarde para un cambio de estrategia económica y para iniciar a aplicar medidas contracíclicas. ¿Hay algo que el gobierno pueda hacer para reactivar la economía o tendremos un sexenio perdido? Díganme qué opinan. Pero bueno, en fin, además de hablar de los temas económicos más importantes, también estaré con mi querido Amado Vendaño, con quien comentaré lo que reveló el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, hoy en la conferencia mañanera. Según la información que expuso, el 24 de agosto se iniciará el nuevo ciclo escolar en el país 2020-2021, pero se iniciará a distancia, vía remota, vía televisión, y es por eso que se va a conocer un acuerdo con las cuatro televisoras nacionales más importantes de este país. A través de 6 canales, millones de niños podrán continuar con su educación. ¿Cuándo se imaginaron a Emilio Azcárraga, a Benjamín Salinas Ada, a Olegario Vázquez y a Francisco González interviniendo en una conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador? Estamos viviendo momentos inéditos porque hoy las televisoras mexicanas, que han sido criticadas fuertemente por el presidente y por su gobierno como un medio de comunicación sesgado, mafioso, donde solo se promueven las fake news, hoy estarán colaborando para la educación de billones de niños mexicanos. La vida da muchas vueltas y nunca sabes quién puede ayudarte, así que aguas con a quien critican o tratan mal, porque mañana ellos pueden ser tus salvavidas. Ya vamos a empezar, es el momento de compartir el enlace por tu WhatsApp o darle al botón de compartir por Facebook o por YouTube. Ayúdanos a hacer más grande nuestra comunidad de confianza. Gracias por estar aquí. Ya vamos a empezar. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
En Próximo Destino te inspiramos a viajar y te presentamos las noticias más importantes del turismo internacional. Cuando pienses en viajar, piensa en Próximo Destino. Visítanos en próximodestino.net y síganos en Facebook, Twitter e Instagram. Ahora sí comenzamos. Buenos días, Alex, Amado. Qué gusto que me acompañen. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están?
Pues ya empezó agosto este año tan extraño en el que todos los equipos de fútbol, la Cruz Azulean menos el Cruz Azul, ha pasado de todo este año. Y ya vamos en agosto, Ana Karen, pues ya, al mal tiempo, buena cara.
Amado, ¿cómo estás? ¿Cómo empiezas el mes? ¿Cuáles son tus pronósticos? ¿Crees que este mes por fin lleguemos a aplanar este pico de la pandemia, que haya buenas noticias en torno a la vacuna del COVID?
Pues noticias buenas van a haber hasta fin de año, pero lo que yo estoy viendo en este mes es que no va a pasar nada relevante en términos ni económicos ni sanitarios. La pandemia parece que no tiene fin. Yo tenía esperanza que quizá por los últimos datos de la semana pasada ya estuviéramos en una tendencia a la baja, y nos sorprendieron en los últimos días dos nuevos récords de contagios. Y lo que vimos ayer en el regreso de la carretera Cuernavaca, atascado de coches, y a eso, aparte de ser el pueblo bueno y sabio, pues es gente que tiene la capacidad de irse de fin de semana o irse a Acapulco, y que, bueno, por no tan hartos, pero otro, el hastío y la falta de resultados provocan pues, que cada quien haga lo que le dé la gana, ¿eh?
Así es, la situación de contagios en el país es muy delicada, a diferencia de lo que decía el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en abril, de que el pico de la pandemia sería supuestamente en mayo, luego en junio. Como bien dices, hace pocos días rompimos una cifra récord y se registraron casi 10,000 casos de COVID-19 en un solo día en este país. La situación parece agravarse cada día más, por eso los invito a que usen cubrebocas siempre que salgan, porque es nuestro único salvavidas. Pero bueno, como si nos esperamos a que acabe la corrupción para ponernos cubrebocas, como ya saben quién, creo que será muy tarde para contarlo. Pero bueno, hablando de ya saben quién, el presidente López Obrador ofreció un informe económico este sábado. Como pocas veces, el mandatario sí reconoció la situación tan complicada por la que nuestro país y el mundo entero está atravesando, pero al final aseguró que ya estamos tocando fondo y que la recuperación en V se avecina. ¿Qué les parece si vemos un cachito de este video y ahorita comentamos?
Quiero darles a conocer lo que está sucediendo. Desde luego no son buenas noticias en lo económico. Sin embargo, tenemos la esperanza de que vamos a salir adelante. Somos optimistas y desde luego tenemos fundamentos. Hay razones para sostener nuestro optimismo. La pandemia ha causado un desastre económico en el mundo. No se veía una caída de la economía en el mundo desde hacía muchísimos años, muchos años. En el caso de Estados Unidos, no se caía la economía como ahora, desde el crack y la Gran Depresión, es decir, desde 1929, 1933.
Ojalá y con las buenas vibras y el entusiasmo del presidente pudiéramos parar el desempleo o la desaceleración económica. Pero bueno, los organismos empresariales comienzan ya a desesperarse de la falta de apoyos del gobierno. Los empresarios exigen medidas contracíclicas y ya un acuerdo nacional para apoyar a la actividad económica. ¿Cómo ves esto, Alex? ¿Qué tan viable es que puedan arrepentirse y cambiar de rumbo el gobierno?
Bueno, el presidente no se ha caracterizado precisamente por reconocer errores y por lo tanto para rectificar el rumbo. El presidente es un hombre que le gustan los símbolos. Aquí yo quisiera hacerles, amado Ana Karen, pues un par de comentarios. Primero, el presidente no suele dar malas noticias, no le gusta. Y aquí empieza su alocución del sabatina diciendo que no hay buenas noticias en economía, cosa que es pues completamente innegable. Absurdo sería negarlo. Pero el presidente, que es un hombre que le gustan los símbolos, hace esto desde su casa, no desde Palacio Nacional. No sé, me llamó mucho la atención. Como si quisiera desprenderse por un momento de esa investidura que para él es tan importante, para dar una mala noticia, pero además el tema en la biblioteca de su casa, pues el presidente no ofrece certezas, posibilidades, ni programas, ni políticas públicas. Ofrece esperanza y optimismo. Me parece que es muy delicado presentar un informe en donde bases tus expectativas y las de millones de personas en tener esperanza y en tener optimismo, cuando el mundo entero está demostrando que lo que hace falta es expandir el gasto responsablemente, con cuidado, es incluso endeudarse, otra vez, responsablemente y con cuidado. El presidente sigue apostándole a las remesas, el presidente sigue apostándole al consumo, aunque sea pequeñito, derivado de las transferencias directas de recursos que hace a las personas vulnerables, pero no a preservar esos empleos. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho aquí, porque eso es un símbolo de apoyar a empresas y a empresarios y no a las personas. Me parece que esto es lo destacable de este informe, del sábado pasado que grabó desde su casa y que termina hablando de que insiste en que la recuperación, que ya tocamos fondo, cosa que no es cierto, la recuperación va a ser en V, cosa que se ve también muy complicada. Hemos perdido, Ana Karen, en 19 meses, 10 años en materia económica. No estoy exagerando, es una catástrofe. Y para aquellos quienes, como algunos tuiteros por ahí decían, ah, Estados Unidos le fue peor que a nosotros. No. Lo que pasa es que Estados Unidos anualiza su promedio de crecimiento trimestral. Si nosotros usáramos en los mismos términos que Estados Unidos para medir el PIB, pues la caída rondaría, Ana Karen Amado, en casi un 60%. Entonces, no digan que a Estados Unidos le fue peor que a México, porque no es cierto. Y no porque me dé gusto, sino porque es la mera y absoluta realidad.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Alex, y justamente ahorita quiero ahondar en el tema de la deuda. Pero bueno, como bien dices, Estados Unidos no es un buen ejemplo, pero sí para algunas cosas, y una de esas cosas es que la pandemia no para, y ellos eran el ejemplo perfecto. Los contagios y las muertes siguen, por más que tengan protocolos o medidas de seguridad mucho más fuertes que en las de México, y es el claro ejemplo de que un regreso a la normalidad todavía se ve bastante lejano, y creo que aunque la economía mexicana ya se ha dañado mucho, sabemos que todavía falta mucho tiempo para la reactivación económica. Pienso que aún estamos a tiempo de adquirir deuda, de crear un seguro de desempleo, de un ingreso básico universal o de prórrogas fiscales. Amado, ¿tú qué piensas? En su discurso el presidente dice que se van a caer todas las economías del mundo, pero que lo importante es cómo nos vamos a recuperar, y asegura que solamente lo van a lograr aquellos que tengan economías con crecimiento y finanzas públicas sanas, sin deuda. Entonces, reitera mucho en la palabra sin deuda. ¿Por qué insistir tanto en el no endeudamiento cuando literalmente todos los países del mundo están adquiriendo deuda? ¿Cuál es la estrategia política en este discurso atrás de todo esto? ¿Por qué tanto miedo a la deuda cuando no necesariamente es mala?
Bueno, porque, digo, básicamente yo te diría que la inmensa mayoría de los seguidores del presidente López Obrador, y me refiero a los fans más abigarrados, pues igual que quieren nosotros, pues, viven de las deudas. Tenemos tarjetas de crédito, pagamos las cosas en abonos, adquirimos créditos hipotecarios. O sea, las deudas no son malas. El asunto es que para él, que se pone de ejemplo, que además es muy férreo con ciertas ideas, el hecho de echarse para atrás le cuesta políticamente. Y a mí me parece que ahí está el meollo del asunto. Todo en el presidente López Obrador tiene una lógica electoral. Todo tiene una lógica electoral. No se detiene a pensar en la política pública. Este padre de la economía moral, lo único que de lo que no sabe es de economía, aunque tampoco de moral. Pero a mí lo que me parece es que con lo que alimenta el presidente a su público es con lo que a su público le gusta. Alejandro decía de esperanzas y de ilusiones. Yo le digo básicamente de mentiras. ¿Por qué? Pues porque nos está diciendo todo el tiempo mentiras. La diferencia es que algunos sí podemos identificar cuando el presidente está mintiendo abiertamente y cuando dice algunas cosas que pueden ser ciertas. Pero regularmente el presidente miente porque a la gente le gusta que mienta. Si el presidente mintiera y a la gente no le gustaran las mentiras, pues ya se hubiera caído. Pero viven dentro de una burbuja. Su público vive dentro de una burbuja en donde pues la pandemia ya la vamos domando. En agosto vamos a empezar a crecer, el precio de la gasolina bajó, ya se acabó la corrupción y todas estas fantasías que quienes tenemos dos dedos de conciencia nos damos cuenta que es una absoluta falsedad. Ellos prefieren, aunque tengan en el fondo la conciencia de que las cosas no están bien, ellos prefieren vivir del alimento que les da, del placebo que les da el presidente de la República, porque para eso votaron por él, para que le siga diciendo mentiras todas las mañanas y ellos sigan avanzando, aunque en una de esas pues lamentablemente terminen enfermándose de COVID, siendo víctimas de la delincuencia, con falta de medicamentos o perdiendo su empleo o su empresa. No importa, ellos viven de lo que los alimenta el presidente.
Así es, y déjenme decirles un dato duro en relación a este tema de la deuda y de tanto miedo que tenemos. Según el Fondo Monetario Internacional, la deuda pública mexicana va a crecer en tan solo un año 10.5%, lo que significa que va a incrementar casi 11 puntos en 6 años. Esto debido a los efectos del marco macroeconómico que ocasionó el cierre de múltiples empresas y negocios debido al confinamiento. Se estima que la deuda pública va a representar 16 billones de pesos, el tamaño de la economía mexicana, y es el mayor nivel en los últimos 30 años, incluso mayor al de Enrique Peña Nieto. Ahí está. Con todo eso entendemos que sin apoyos contracíclicos o apoyos fiscales, la economía mexicana seguirá en picada sin importar que nos endeudemos o no. Pero bueno, pasando a un tema que ahorita está dando mucho de qué hablar, ¿qué les parece si platicamos sobre el regreso virtual a las escuelas? Hoy en la conferencia mañana el secretario de Educación dijo que los niños no regresarán a clases hasta que el semáforo esté en verde, pero que a partir del 24 de agosto se iniciará formalmente el curso escolar 2020-2021 de manera virtual y se difundirá a través de 6 canales. Vamos a ver su declaración y ahorita comentamos el tema.
Amigas, amigos, estamos saliendo de la conferencia, pues de un acuerdo, me atrevo a calificar de histórico, porque nunca se habían juntado todos los medios públicos y los privados por la educación, en un gran alianza por la educación, y esto obviamente pues va a ser una propuesta muy robusta para regresar el 24 de agosto a clases. Hay muchas dudas, obviamente, porque no se puede abordar todo el detalle en una conferencia, pero por eso el señor presidente nos instruyó estar todos los días a las 5 de la tarde, Canal 11, Canal 14, para resolver las dudas que ustedes tengan. Ahí les vamos a dar los teléfonos, los correos, todos los lugares en donde pueden consultar para ver cuáles son los temas que más preocupan a los padres, madres de familia, a las maestras y maestros, a los propios alumnos, sobre su regreso a clases. Nos vemos a las 5.
Alex, ¿qué opinas? A mí me parece que es una decisión acertada en estos momentos. Los niños no pueden regresar a las aulas porque aunque ellos no representen o no sean una población de alto riesgo, sí pueden contagiar a maestros, a personal de intendencia, a los papás, a los abuelos. Entonces, por esta parte, aplaudo la decisión del gobierno, pero por otro lado, entiendo que la administración actual y en general el mundo entero está improvisando y está haciendo lo que puede con lo que tienen. Estoy segura que nunca, jamás imaginaron tener que impartir clases vía televisión y, por supuesto, no estaban preparados para esto. Pero bueno, la educación, pase lo que pase, tiene que seguir. Los niños tienen que entender que ya no están de vacaciones, que hay que entrar a una nueva rutina, a una nueva modalidad, que por un tiempo su casa se volverá una escuela y la televisión, por más loco que suene, se volverá la maestra. Estamos viviendo tiempos de locos. ¿Quién diría que las televisoras, las maquiavélicas, generadoras de fake news, de manipulación y de enajenación, algún día iban a ser una herramienta para que los niños aprendieran de verdad? ¿Se acuerdan cuántas veces el presidente López Obrador se comió vivo al Instituto Federal de Telecomunicaciones acusándolo de ser un órgano derrochador e inservible? ¿Qué piensas al respecto, Alex? Hay que tener en cuenta que las televisoras, uno, no son caridad, no son los grandes benefactores, y es obvio que esto va a tener un costo y bastante alto, aunque siempre debemos celebrar los acuerdos, creo, entre el sector privado y el gobierno. Es importante también entender que habrá concesiones y costos de operación que nos costarán caros a todos los mexicanos.
Sí, mira, coincido contigo, Ana Karen. A mí me parece que es una buena noticia el que pues no se exponga a los niños. A mí me parece que es obvio que la pandemia está fuera de control y por lo tanto no es un momento para que los niños regresen a la escuela. A mí me preocupan dos cosas. Primero, todos los días el presidente de la República y Hugo López-Gatell dicen que la pandemia va, en el mejor de los casos, descendiendo, en el peor de los casos, en una meseta, pero el caso es que esto sigue empeorando día con día. Entonces, eso es pues una contradicción. con pues una Secretaría de Educación Pública que, la verdad, y bien dices tú, parece que está improvisando porque no tiene claro el panorama al que se está enfrentando. La verdad es que efectivamente el secretario de Educación dice hay muchas dudas, por supuesto que las hay, yo no tengo la menor idea o no me puedo imaginar de cómo se van a impartir clases a millones de niños desde los canales comerciales o estatales de televisión. Ciertamente apenas el anuncio se hizo hoy, pero desgraciadamente me huele otra vez a cuestión electoral. Más allá de querer solucionar un problema, yo tengo información, Ana Karen, Amado, de que la Secretaría de Educación Pública es más caótica que nunca. No tienen una línea clara, no bajan las señales adecuadamente, hay muchos abusos, hay muchos desconciertos. Y bueno, pues esto de otra nueva conferencia de prensa u otra nueva aparición pública de un funcionario todos los días por la tarde, pues me huele más bien a otro distractor para tenernos entretenidos y no hablar de crisis económica, esta que el presidente por ahí el sábado en la noche quiso hablar y reconocer, pues, o de la misma pandemia, pues para tenernos hablando de otras cosas mientras llega la época de la elección, en la que francamente pues el único interés del presidente es no perder el control del Congreso de la Unión.
Así es, pero creo también que es importante tomar las enseñanzas de las crisis, y en este momento el presidente nos ha enseñado varias cosas, y una de ellas es primero con el Teletón, luego con los hospitales privados y ahora con las televisoras. Me queda claro que esta es una moraleja bien, bien clara. Ten cuidado a quien criticas porque nunca sabes cuándo lo puedes necesitar. Pero bueno, más allá de lo político, la educación de 30 millones de niños está en riesgo. Ojalá y se capacite a los maestros correctamente. Ojalá y se mantenga una línea de comunicación directa y constante entre padres de familia, niños y maestros, para reducir la tensión y el estrés. Porque si algo estoy segura es que los papás y las mamás que tienen a sus hijos en casa están haciendo un gran, gran, gran esfuerzo por cuidarlos, entretenerlos, hacer los trabajos de la casa, trabajar también para ganar el pan de cada día. Pero bueno, Amado, ¿qué opinas sobre estas cachetadas de guante blanco que se ha llevado el presidente? De primero criticar, justamente como decía, al Teletón, a los empresarios de hospitales privados y ahora a las televisoras, y luego pedirles la mano. Parece que el presidente pide mucho y da muy poco.
Mira, de entrada a mí me parece que esta medida, lo criticable no es que el presidente se alíe con las televisoras privadas o con los hospitales privados para atender una emergencia nacional. Eso me parece que está bien. Lo que me parece que está mal es que durante toda su campaña, o durante 30 años que ha estado en campaña el presidente López Obrador, porque no ha parado, lo que ha hecho es despotricar contra la iniciativa privada, despotricar contra las televisoras, y sobre todo en la última etapa de su campaña presidencial, no solo él, sino sus voceros, se expresaron de manera hasta grosera, pues, de los dueños de las televisoras. Cada quien puede tener su opinión sobre ellos, pero aquí lo que llama mucho la atención es el cambio radical de discurso, de ser la mafia del poder, de ser los neoliberales, de ser los entreguistas a Peña Nieto, terminan finalmente firmando convenios con ellos. Entonces, a mí lo que pasó hoy con Genaro Villamil, por ejemplo, que es el titular del Sistema Público de Radiodifusión, SPR, finalmente, bueno, tiene hasta libros escritos en contra de Televisa, hacía videos en contra de Televisa, acusó a Emilio Azcárraga de lavar dinero, de ser cocainómano, sin tener pruebas, desde luego, y pues hoy terminó no solo firmando un acuerdo con él, sino aplaudiéndole al final. Esto es el gobierno, esto es un gobierno que es un gobierno de mensajeros hipócritas, ¿no? Eso es la baja calidad del gobierno. Y además, en términos logísticos, a mí y le voy a poner mucha atención, desde luego, voy a ver qué cosa, cómo estructuran la logística, porque van a tener cierto número de canales, creo que 6 canales para educar a los niños, cómo lo van a hacer en casas donde solo hay una televisión y hay más de un niño, toda esta logística, ¿cómo van a hacer para darle seguimiento?
Al parecer se van a ir repitiendo, las clases, ¿no? Esa es la idea.
Sí, hay que ver la logística. Yo espero que la hayan planeado bien, pero no es una circunstancia en la que tengas opciones. Es claro. Que eso era lo que tenían que hacer, no había de otra. Y me parece que la cooperación de la iniciativa privada en esto tiene una intención, y la intención no es necesariamente que cuánta lana les van a cobrar, es tratar de acercarse otra vez al poder público para bajarle dos rayitas a la tragedia económica que está sucediendo en el país.
Exacto, creo que le diste al clavo en la última frase que dijiste. Y ojalá que nunca se nos olvide a nosotros como sociedad civil y al gobierno mexicano que si queremos construir un mejor futuro, nos toca sumar esfuerzos y unirnos como sociedad, y no hay de otra. Aquí el estás conmigo o estás contra mí ya no aplica, y nos dimos cuenta que no sirve de nada. Muchos critican al presidente López Obrador por polarizar al país, y yo creo que no es así, porque México siempre ha sido un país bastante polarizado, de mucho contraste, pero lo que sí hizo el presidente López Obrador es que hizo visible e hizo políticamente correcto esta separación y esta polarización. Ojalá que con la pandemia nos demos cuenta que eso no sirve para nada, y que al final todos somos mexicanos y todos queremos que le vaya bien a este país. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo. Antes de irme, como siempre, ya saben que voy a saludar a todos los que nos ven aquí por YouTube y por Facebook en vivo. En especial quiero agradecer a Ráfaga Martínez, que nos hizo una donación aquí en YouTube, y especifica que es para apoyar a las 500 noches, Amado, que dice que tienes excelsas reflexiones. Te agradece muchísimo.
Déjame ver el piloto.
Ráfaga Martínez lo puso por YouTube, muchas gracias. Sí, Luis Jorge Ramírez también por estar aquí, Daniel Baeza, yo también los extrañé, Alberto G.S., Jorge Ávila, Zule López, saludos, Gael Cortés, te mando un saludo muy grande, Andrea Mo, Luis E. García, ¿quién más está por aquí? Joaquín, te mando muchos saludos, Carlos Marín, muchas gracias, saludos, Manuel Menéndez, muchos saludos. A todos los que se conectan, se toman el tiempo o donan, muchas, muchas gracias. En verdad lo agradecemos mucho. Miquel Guillén por Facebook, y Jan Hernández, Fidel Reyes Morales. Muchas gracias por tomarse el tiempo, por ver el programa, por interesarse y por comentar. Eso hace muy, muy enriquecedora este espacio y la plática. Hacen que todo valga la pena, son la mejor comunidad de confianza. Nos vamos, pero no antes sin recordarles que en Próximo Destino te inspiramos a viajar. Te presentamos las mejores noticias del turismo internacional. Cuando pienses en viajar, pienses en Próximo Destino. Visítanos en próximodestino.net y síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Amado, Alex, muchas, muchas gracias. Estuvo muy rica y muy, muy entretenida la plática de hoy. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Nos vemos mañana, como todos los días, a las 11:30. Yo soy Anacay Niniestra y esto fue Aquí en Confianza. Bye, bye.
Bye. Bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud y Spotify. Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.